Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y les invito a que me acompañen en este episodio de Perspectivas, en donde entrevisto a Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas hídricos y gestión del agua. Comenzamos. El área metropolitana de Guadalajara vive una nueva crisis por la mala calidad del agua en al menos 200 colonias. Mientras el problema se agudiza, José Luis Tostado, líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, puso sobre la mesa analizar la desaparición del CIAPA para que los municipios retomen el control directo del servicio. Hoy, mi invitado es Arturo Gleason, un investigador con años analizando los errores y las omisiones en el sistema de gestión hídrica de nuestra ciudad. Busco entender si esta propuesta es una solución técnica real o simplemente un mecanismo para evadir el costo político de una infraestructura que colapsa. Analizaremos si los municipios tienen la capacidad real para gestionar este recurso o si estamos ante un riesgo mayor de privatización y desorden. Acompáñenme en esta edición de Perspectivas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y también le doy la bienvenida a Arturo Gleason, especialista en temas hídricos, investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias, Jonathan, por la invitación y siempre gustosos de participar.
Bueno, una de las voces más experimentadas y más críticas también con el tema de la gestión del agua en la ciudad. Y me gustaría empezar por el plato fuerte, con una pregunta a partir de un comentario que lo hace una declaración del líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. José Luis Tostado, líder de MC en el Congreso de Jalisco, señala que quizá es buena idea en estos momentos, ante la crisis del agua que vivimos, ante la mala calidad de agua que tenemos, revisar la desaparición del CIAPA y que los municipios, como marca la Constitución, se encarguen directamente de la gestión del agua. Arturo, ¿este planteamiento es una ocurrencia política o es viable? ¿Qué opinas sobre esa idea que no es menor que lo diga el líder parlamentario de MC, puesto que es él el que va a impulsar las aprobaciones de las iniciativas que va a enviar el Congreso, que va a enviar, perdón, el Ejecutivo?
Bueno, yo creo que en el marco legal de la expresión que tenemos todos los mexicanos de expresarnos sobre nuestras opiniones, bueno, es una opinión más, solo que en el debate en el que estamos todos inmersos, creo que debe ser cada expresión, inclusive de uno, de todos los que somos parte de esta sociedad, tener cuidado en lo que estamos diciendo, ¿no? Creo yo que esta declaración sin fundamentos, sin una explicación más que la que se está ahorita manejando en la opinión pública, pues puede denotar algunas situaciones que no favorezcan a una solución real, ¿no? Porque es precipitarnos y yo diría hay que ir con calma, hay que ir siendo mesurados, muy críticos, sí, pero con fundamento y creo que esta expresión pues puede caer en ese espacio de la especulación.
Sin embargo, Arturo, a ver, hoy cómo funciona el CIAPA, qué papel tienen los municipios y qué implicaría técnica y operativamente que un municipio, y si eso es posible, que un municipio se encargue, por ejemplo, Guadalajara nada más, de la gestión del agua.
Sí, bueno, hay que ir al pasado. Constitucionalmente, los municipios, por el artículo 115, se les delega de parte de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se especifica que ellos tienen que dar el servicio de agua y saneamiento, entre otros servicios municipales. Al crecer la metrópoli de una manera tremenda, desordenada, de los 50 para acá y con mayor fuerza de los 90, la capacidad de los municipios por sí mismas de controlar una metrópoli fue cada vez más insuficiente, ¿no? Entonces, en 1978-79 se propone este organismo operador que pudiera dar soporte y coordinación a todas las acciones de materia hídrica y de alcantarillado. Actualmente, bueno, se conforma de los representantes de los presidentes municipales y algunos organismos como los colegios, sistema privada, Y bueno, actualmente pues la incidencia de los municipios es en la Junta, ¿no? En el Consejo Directivo, y aportan o votan por los proyectos y presupuestos que se tienen que dar.
Claro. Oye, ¿y sería viable que, por ejemplo, al crecer un organismo como el CIAPA de manera metropolitana, poder aislar la operación de un municipio para que se encargue directamente de la gestión del agua? Es decir, pienso, por ejemplo, en el drenaje. Pues ahí el drenaje pues es metropolitano, ¿no? O, por ejemplo, pienso en el abastecimiento de agua de Chapala. Es decir, ¿cómo divides cuánta agua gasta Guadalajara y cuánta agua gasta Tlaquepaque, ¿no? O, bueno, Tonalá, ¿no? Esto, en realidad, no es inviable ya técnicamente, pues creció el organismo metropolitana, de manera metropolitana.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que partir de la situación actual del sistema operador en materia y técnica, ¿no? El sistema de abastecimiento de agua que consta la fuente, la conducción, la potabilización y la distribución no funciona en relación directa con el ordenamiento territorial políticamente. O sea, las cuencas, por decir, los valles, las secciones, las redes de distribución, las redes de drenaje, no fueron diseñadas en función de qué municipio le correspondía, sino en función de la cuestión técnica, ¿no?
Claro,
fue creciendo, los drenajes no funcionan de aquí a Tonalá y aquí a Guadalajara, te vas para acá, para allá, ¿no? El drenaje va captando aguas negras de los distintos municipios. Entonces, ahí la razón por la cual se tenía que hacer un organismo operador o la redistribución, pues abastece Tonalá, aparte de esa agua también abastece Tlaquepaque. Entonces, hay que tener una coordinación. Lo que pasa es que esta infraestructura fue desdeñada, no fue supervisada, no fue sustituida, remodelada o rehabilitada o modernizada, que claro, pudiera ser. Entonces, ahí fue el problema de fondo que llevó al CIAPA a esta situación.
Claro. Oye, Arturo, un poco el planteamiento de esta idea creo que surge a partir de el acorralamiento, que podría yo decir, describirlo de esa manera, que de pronto sentimos con respecto a las soluciones para el CIAPA. Y una idea es, pues, que el CIAPA ya no se puede reestructurar, que es un organismo que está quebrado, que es un organismo que ya no tiene salvación. ¿Tú coincides un poco con esta lectura o sí es posible todavía recuperar un organismo como el CIAPA?
Yo creo que sí es posible, pero no con la forma en lo que están haciendo las actuales autoridades, ¿no? El CIAPA llegó a donde está no por falta de que haya personal técnico, sí lo hubo en su momento. Se fueron sustituyendo los perfiles por perfiles políticos, ¿no? Uh-huh. Y se fueron tomando las decisiones en función de la política, y lo peor o la putrefacción que vimos como resultado de todo esto, pues es el nombramiento de esta dama que no cumplía con el perfil técnico, y otros que han estado durante años, ¿no? Sí. Entonces, el CIAPA es un organismo, a mi punto de vista, noble, porque trae esta idea de poder dar agua y traer un saneamiento, un tratamiento integral. El problema es que ha sido el objeto de la riqueza, de la corrupción, de todas las marcas que han pasado por allí, porque en todas las marcas políticas que han estado al frente del CIAPA han colocado personas que no han tenido el perfil técnico, y mucho menos se ha hecho una planeación hídrica, te hablo desde los principios del 2000 hasta la fecha, que nos permitiera entonces tener un sistema actualizado, un sistema operando de manera eficiente. Yo creo que eso no tiene que ver con borrarlo o no borrarlo. Lo que hay que borrar es la corrupción. Claro. El organismo es un noble organismo, es una buena idea, pero si sigue tratándose de la manera en que se trata, haciendo obras, proponiendo cantidades generalistas, sin fundamento técnico, científico, más que el de ellos, pues vamos a seguir igual.
Oye, Arturo, ¿y por qué específicamente el CIAPA se convirtió en un botín? Es decir, ¿por qué ese organismo, y digamos, puedo pensar en muchos otros en el gobierno del estado, pero qué de particular tiene que se convierte en esto que tú mencionas al final, que creo que es la expresión ya máxima de la degradación institucional, que es esta Eli Castro, ¿no? En el puesto, segundo mejor puesto de director operativo, ¿no? Prácticamente el que tenía el director operativo del CIAPA, ¿no? Sin el perfil para cumplir con esa tarea. Sí, ¿por qué el CIAPA se convirtió específicamente ese organismo en ese botín para todas las administraciones?
Yo creo que hay dos principales razones, ¿no? La primera es que es un punto crítico en la gestión urbana de la ciudad y la planeación urbana. El CIAPA dice si sí o no va un fraccionamiento. Es el punto fino. ¿Por qué? Claro. Porque ellos dan las factibilidades si hay agua o no hay agua o si te puedes conectar al drenaje. Entonces, este crecimiento urbano no hubiera sido desordenado posible si no hubiera habido un CIAPA que pudiera dar estas autorizaciones sin saber cuánta agua le queda al acuífero, sin saber si la infraestructura es vieja o buena o cómo funciona. Y entonces eso facilitó para las actuales y pasadas administraciones un fondeo importante para sus campañas y sus insumos y sus necesidades políticas, porque era nada más firmar la autorización. Entonces, para ser director de CIAPA no se necesita en este modelo ser técnico. Claro. Se necesita ser alguien que nada más firma, de repente vaya a despachar al CIAPA, no de declaraciones o de declaraciones a medias o sin fundamento. Y segundo, porque se maneja bastante dinero allí. Estamos hablando, pues, que estás hablando de 500 a 1000 millones de operación, en donde gran parte de lo que se gasta ahí, pues, es en cambio de válvulas, sustitución de que por aquí, por acá, tuberías. Entonces, el monto es importante, entonces tienes una bolsa de dinero interesante para poder repartir en tus compromisos políticos, ¿no?
Claro. Oye, a ver, explícame un poco estas factibilidades que dices. Es decir, el CIAPA es un ente que decide, voy a poner un ejemplo, si están construyendo, como está ocurriendo, creo que son como dos o tres torres ahí sobre López Cotilla en la Americana, ¿no? Yo la otra vez pasé y pensé, ¿y de dónde vamos a sacar servicios para tanta gente y tantos autos? Deja tú la vialidad, la basura, etcétera. Pero el CIAPA, ¿qué papel tiene allí? Es decir, él dice, ¿sí hay agua suficiente? ¿Y cobra por eso?
Sí, sí, y da el visto bueno. O sea, te puedes conectar a mi red de abastecimiento porque sí alcanza el agua, porque no vas a modificar el funcionamiento de la red, porque tú lo puedes ver cuando tú te bañas y si alguien le abre a la ¿cómo se llama? La llave del baño, va a bajar la presión, o tu mamá o tu pareja usa la lavadora, va a bajar la presión. Ellos dicen que eso no va a pasar. Entonces, al momento que ellos dan la factibilidad, pues dan la autorización total a eso y también al drenaje.
Claro, que además es desecharle.
Puedes echarle a este drenaje viejo, construido en los 60s, en los 70s, más aguas negras. Y ojo, los edificios altos también generan escurrimiento por toda su superficie. Y esto, ¿qué quiere decir? Más chorro de agua de lluvia contaminado al drenaje, ¿no? Entonces, el CIAPA, pues dice, sí se puede, entonces, pues ahí está una de las razones por las cuales el CIAPA está así, ¿no?
Está así. Oye, ahora quisiera volver un poco a la responsabilidad de los municipios, porque creo que ahí sí, no sé si estás de acuerdo en que hay una discusión, ¿no?
Sí, sí,
sí. Es decir, tú ahorita decíamos, si los municipios tienen representación en la Junta de Gobierno, es decir, hay un representante de Guadalajara, uno de Tonalá, uno de Zapopan,
Tlaquepaque,
¿no? Si tienen representación, ¿por qué existe la percepción de que el CIAPA es un ente que depende directamente del Estado y el reclamo es al gobernador nada más?
Sí, pues básicamente porque creo que esta reforma se hizo con Aristóteles. Ajá. Y ya la responsabilidad, sobre todo financiera y de supervisión y operación del CIAPA, recae en el Estado, con la idea de, pues, reforzar la gestión del agua. Que ya venía, bueno, la deuda del CIAPA es histórica, su manejo de corrupción es histórico. No se había reflejado tanto esta putrefacción hasta ahora porque el problema se ha ido acumulando por lo menos en los últimos 25 años, ¿no?
Sí.
Entonces, el gobierno del Estado entra con este papel de salvaguardar y poder financiar y tener mayor recursos para los proyectos que el mismo sistema necesitaba, ¿no?
Ahora, de este diseño, digamos, ¿algo debería cambiar, Arturo? Es decir, ¿es un problema de diseño legal o está bien así y solamente hay que cambiar la visión politizada de la gestión del agua?
Yo creo que es un tema de corrupción, ¿no? Ajá. Porque quizá sí, yo en su momento, en mi tesis doctoral, hice un análisis de la estructura de CIAPA, de Sydney Water y de Agua y Drenaje de Monterrey, y observaba que dentro del organigrama, el 20% era para la operación y la parte técnica y el 80% de las direcciones en aquel entonces era para la parte administrativa y de soporte básicamente administrativo. no había una unidad de sustentabilidad, no había un instituto de investigación como lo tiene el sistema de agua y drenaje de Monterrey, una dirección de manejo de aguas pluviales, reuso de agua de lluvia, no había. Entonces, eso creo que pues también se puede modificar.
Claro.
El problema es que quienes están en la junta de gobierno no tienen ni idea de lo que es la gestión del agua y van por esos negocios que ya estábamos comentando, y no permite que llegue personas tanto en la dirección y en las direcciones básicas con los perfiles requeridos. Entonces, un técnico real va a cuestionar las decisiones políticas, y para ese perfil que se necesita para la operación de la marca que sea, pues se necesita alguien que nada más diga, pues sí señor, esto es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro. Oye, me da la impresión de que esta idea de que los municipios regresen a la gestión directa del agua, entonces podría ser más bien como un planteamiento para eliminar el costo político para el Estado, ¿no? Y trasladarlo a los municipios.
Sí, claro, en cierta manera decir, no, yo no soy tan culpable, también ustedes, entrenle a la repartición de culpas, ¿no?
Claro.
No, yo creo que indudablemente estoy de acuerdo, los municipios deben tener un protagonismo, una participación.
Que no tienen
más,
ahorita.
No, o muy discreta, ¿no? Los vemos más pronunciándose por el Mundial, por la selección de fútbol, pero no de decir ya en Guadalajara, en este otro municipio, estamos actuando. No, dicen, es que el CIAPA nos va a presentar propuestas, es que el CIAPA en un mes lo hace, dos meses lo hace, ¿no? Pero yo no veo que las autoridades municipales se involucren con sus especialistas, con sus departamentos de agua potable y alcantarillado, haya reuniones y ya convoquen una reunión, una mesa técnica independiente, no con sesgo nada más del gobierno del Estado, y que entremos una discusión.
¿Con financiamiento?
O yo ya estoy haciendo mi parte en mi municipio, ¿no? Yo ya revisé mis redes de agua potable, ya revisé los tanques que me tocan, estoy insistiéndole al CIAPA que haga un diagnóstico profundo, detallado. No veo esa participación de parte de los municipios, y ahí lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, imagínate, no pueden hacer eso en la Junta de Gobierno. Van a poder operar la fuente, la potabilización, la distribución, el drenaje y el tratamiento de sus municipios, pues yo lo veo complicado. No.
Oye, por ejemplo, Guadalajara está regalando tinacos y pastillas cloradas para ponerlas en los tinacos. ¿Eso sería cumplir con el 115 constitucional?
No, yo creo que no es mucho más profundo.
No,
hay que entregar. Bueno, se acaba de promulgar la Ley General de Aguas sobre el 12 de diciembre del 2025.
Claro.
Esa ley especifica claramente, con mayor precisión, lo que le toca a los tres niveles de gobierno. Léanla, o sea, sí. No es muy grande, para que no se agüiten en leerla, ¿no? y ahí podemos ver con claridad lo que le corresponde al municipio hacer para entregar agua limpia y saneamiento eficaz y cumplir con el derecho humano al agua, que es
claro,
el artículo 4 de la Constitución.
Que es el. Oye, tengo aquí el artículo 6 de la ley que crea el CIAPA, ¿no? En donde viene la Junta de Gobierno. Voy a mencionar los integrantes porque
sí,
me parece que todos tienen cierta responsabilidad, y creo que esto le debe quedar claro a la gente. Dice que la preside el gobernador o quien él designe.
Así es.
Dice que también tiene un secretario técnico, que es el director, y debe estar un representante de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, incluso Tlajomulco. Viene que está Tlajomulco, Secretaría General de Gobierno, SIOP, SEMADET, Administración, Hacienda, SEA, y un representante de asociaciones vecinales y un representante de la universidad con mayor matrícula, es decir, la Universidad de Guadalajara. ¿Quién está de la Universidad de Guadalajara allí?
Ahorita no sé, no desconozco.
Y un representante del Consejo de Cámaras Industriales. Es decir, ¿esa Junta de Gobierno qué decide en un organismo como el CIAPA?
Pues todo.
Todos
los presupuestos,
yo aquí veo
los proyectos que se
20,
van a
20, 21, 22 integrantes. ¿Cómo es posible que una Junta de Gobierno tan diversa lleve a la quiebra a una institución como el CIAPA? Es decir, ¿es porque el gobierno tiene mayoría? ¿Es porque no hay perfiles adecuados? Porque a mí me parecería, si yo lo veo en el papel, que muchas veces eso ocurre con las leyes, pues tú dirías, pues más o menos ahí está, hay contrapesos, ¿o no?
Pues mira, y pues dependiendo de la marca que esté en distintos gobiernos,
sí,
se pueden definir los contrapesos. Yo creo que algo que permea, y algún momento he participado participar en el Consejo Académico del Agua, que no es lo mismo que esto, pero sí, algo parecido. Y por lo general no son especialistas los que están allí. Ajá. Entonces el perfil de quien, claro, se sienta en ese lugar, o asignado por el municipio, por la instancia que acabas de comentar, pues ya trae instrucciones detrás. No va a discutir. No va a discutir, no va a analizar, no va a preguntar. Prohibido preguntar en esos consejos, ¿no? Porque luego ya
cuentas
el insidioso, el que trae ahí el la situación. Entonces, yo creo que en gran parte sí pueden estar opuestos políticamente por la marca, pero, ajá, al final de cuentas pesa la falta de conocimiento y de decisión que esas personas que están allí, lamentablemente, pues van, pues como dice buen dicho, calentar la banca, ¿no?
Claro, claro. Oye, sobre los modelos de operación y gestión del agua en las ciudades, mayormente, ¿existen organismos intermunicipales en México o hay ejemplos de municipios o de organismos municipales nada más que gestionan el agua? ¿Y cómo es en otros países? Es decir, ¿cuál es el modelo ahorita que funciona mejor?
Bueno, yo lo que he estudiado en mi trayectoria, tanto a nivel nacional e internacional, metrópolis sí tienen que estar en organismos operadores, ¿no?
Claro.
Te conozco, sí. Thames Water de Londres, Sydney Water de Australia.
Y son metropolitanos. Allá,
o Vasa Vitrava o el Chiapa de, ajá, Berlín. Y definitivamente son metrópolis más o menos como las nuestras, Agua y Drenaje en Monterrey, Sistema de Aguas de México, de Ciudad de México. Entonces sí se necesita un acuerdo constitucional, un acuerdo legal y una coordinación para administrar todos estos sistemas, ¿no?
Claro, ¿y funcionan?
Sí, bueno, pues, el caso que yo he documentado un poquito más, el de Monterrey, pues por ejemplo Monterrey trata al 100% sus aguas negras, algo que no sucede aquí.
Claro.
¿Verdad? Tiramos, pues se dijo que el 70%, pero es evidente que Río Santiago sigue cochino. Monterrey tiene un dentro perfectible, por supuesto, claro, no lo idealizo, pero es un indicador muy fuerte que Monterrey no te avienta aguas negras a sus ríos y a sus cuerpos de agua, ¿no? Entonces, eso te habla de una coordinación interesante de los compañeros, claro, de allá.
Que por cierto, estaba leyendo ayer la ley que crea el CIAPA, que promulga Aristóteles, y me llama la atención, a veces no lo tenemos muy claro, uno dice, bueno, es el que me trae el agua, pero ¿qué otras funciones tiene? Además, es el que trata el agua, es decir, es el encargado de los desechos, digamos, del agua, de los ductos, el drenaje, sí, pues, pero además es el encargado del manejo pluvial del agua, ¿no?
Sí,
es decir, que
es,
no haya inundaciones. ¿Qué más es responsable el CIAPA?
Bueno, el sistema agua potable, alcantarillado, son 7 etapas para que el público lo entienda bien. Es captación, nosotros, uh-huh, captamos agua de Chapala, la presa Calderón y de los acuíferos, uh-huh, a través de pozos. Conducción a través de las dos líneas, la de Chapala entubada a Guadalajara, Calderón, presa Calderón a Guadalajara, uh-huh, y la que está abierta, que es el cuestión del problema. Las potabilizadoras, las líneas de distribución, más de 8.500 kilómetros de redes, más de 162 tanques de distribución, consumo, 1.200.000 cuentas, uh-huh, alejamiento sexto, que son más de 500 kilómetros de colectores de diferentes secciones, formas, diámetros, uh-huh, y por lo menos 2 plantas de tratamiento, ¿no? El CIAPA tiene que supervisar todo esto, vigilar que opere bien. Claro, pues está la parte técnica, está la parte administrativa, por ahí también tienen la parte social, muy chiquitita, muy pequeñita. Uh-huh. Pero básicamente esa es su responsabilidad, dar agua potable y alcantarillado a la ciudad. Ya no digamos sustentabilidad, no hay un sesgo hacia la sustentabilidad.
Claro, todas las responsabilidades. Oye, una última pregunta, antes de irnos ya al corte y abordar otros temas relacionados con la calidad del agua y con la propia institución, pero he notado que muchos especialistas hablan de la importancia de despolitizar y ciudadanizar a este organismo. ¿Eso cómo se puede lograr? Es decir, ¿hay algún ejemplo de cómo se puede llegar a eso?
Sí, yo veo el de Sydney Water, me impactó mucho que la directora general, estamos hablando de 2011, 2010, fuera un especialista en agua y economía con doctorado en Harvard, ¿no? O sea, uh-huh, se eligen con mucho cuidado todos los miembros de la mesa directiva. Se le da peso específico a las representatividades municipales y demás, pero allí está gente probada con conocimiento y experiencia en la gestión del agua. Creo yo, si hay que darle espacio político, pero debe estar equilibrado por especialistas que sean autónomos y reconocida trayectoria de manera honoraria que esté participando allí y vigilando los trabajos de CIAPA. Creo que este sería el primer inicio, claro, que hubiera gente ahí especializada, que tenga la libertad de decir lo que piensa, lo que ve con base a su experiencia y que sus ideas sean realmente tomadas en cuenta en la agenda y la proyección del CIAPA.
Que, ¿no? Que un poco es el planteamiento inicial de Matute Remus, ¿no? Cuando crea el organismo, es decir, es una visión técnica.
Sí, claro, ¿no? O sea, el ingeniero tenía pues esa visión, era un ingeniero pues reconocido en la sociedad por su trayectoria y creo que CIAPA, bueno, hay unos documentos bastante interesantes, yo creo que están en la biblioteca de CIAPA, no sé si ya los leyeron los directivos, pero hay reportes interesantes, libros que yo tengo, que los conseguí, que te describen todo lo que te estoy diciendo. Yo, en base a mi, esto es revisión documental que mismo CIAPA generó y que digo, wow, ¿por qué no se siguen generando estos libros grandotes, estas fotografías, claro, estos mapas, estos planos? Pues en su momento creo que respondió a una visión de esa generación que dijo, pues hay que dejar un legado a las futuras generaciones y que ahora sistemáticamente con el tiempo hemos ido dejando de lado, ¿no?
Bueno, Arturo, ¿te parece si vamos a una breve pausa y seguimos platicando sobre este tema y otros puntos que quiero abordar contigo en el siguiente bloque que tiene que ver con el plan este, lo que sabemos del plan de reestructuración y rescate del CIAPA, las inversiones anunciadas, el problema de mala calidad del agua, del abasto, que sigue siendo una preocupación ciudadana constante que ya tiene bastante tiempo y no se ha solucionado. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos platicando con Arturo Gleason, él es especialista en temas hídricos, investigador de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una breve pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas hídricos, y hablamos sobre la crisis del agua, la crisis de mala calidad del líquido, de desabasto en algunas colonias. Según el gobierno del estado, son alrededor de 200 colonias de 2,000 que surte el CIAPA que tienen problemas de calidad en el líquido. Y, bueno, también el fenómeno o la descomposición que ha vivido el organismo, el CIAPA, en los últimos sexenios y que comienza, ¿en qué punto, cuál es el punto de quiebre, Arturo? Es decir, ¿en qué sexenio es en donde todo empieza a ir en picada o fue gradual desde algún momento?
Yo creo que fue gradual. Ajá. Considero que a principios del 2000 empezó la
situación. Con Emilio González, ¿no?
Con Ramírez Acuña más o menos se sostuvo, con el contador Aldrete. Yo lo veía mucho más involucrado en temas de agua, lo vi en la Cumbre Mundial del Agua en México 2006. Pero ya con Emilio...
Rodolfo Campo es...
No, ya el colmo, ¿no? Alberto Cárdenas había instaló la red de monitoreo de explosividad de la red de drenaje, se quitó por falta de presupuesto, que era importante saber el nivel de explosividad en los colectores por el 22 de abril. Claro. Se fue desmantelando poco a poco los perfiles y esos perfiles pues no iban a poner atención en las cuestiones técnicas.
Que recuerdo en su momento, bueno, me comentaban con un compañero, ahorita te decía fuera del aire que con Emilio González, creo que la hermana o la prima era la directora de Cultura del Agua y nunca iba, ¿no? Es decir, desde ahí empieza a ser una agencia de colocación, ¿no?
Esto es público también, el hermano de él fue promovido a Agua y Saneamiento, no tenía el perfil, fue unas capacitaciones y con eso legitimizaron que podía estar, aprendió algo, pero no era un especialista aprobado de años en el tema.
Oye, ahora... Esto comienza más o menos en los 2000, es que coinciden varios especialistas con la descomposición de la institución desde esas fechas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en la gestión anterior? Es decir, ¿qué papel tiene en esta crisis la gestión de Enrique Alfaro? Que es cuando creo que se hacen más visibles muchos de los problemas, ¿no? Tenemos un periodo de desabasto amplio, tenemos empiezan los reportes de mala calidad del agua, que según yo recuerdo, me decía un exfuncionario del PRI, me decía, bueno, nosotros no llegábamos a tener esos niveles de reportes de agua sucia o turbia, ¿no? Pero ¿qué papel en esta crisis tiene la gestión anterior inmediata, la de Pablo Lemus? Es decir, la de Alfaro.
Sí, yo creo que a la administración de MC, hablando de Enrique Alfaro, pues ya le toca recibir un sistema deteriorado, ¿verdad? Uh-huh. yo creo que las otras marcas políticas en su momento omitieron muchas cosas también, pero era responsabilidad histórica de parte del exgobernador el poder asumir una responsabilidad de rehabilitación integral, de poderle meterle mano a fondo. Y se esperaba eso, porque él llegó con una gran expectativa de un cambio profundo, ¿no?
De hecho, en Guadalajara él anuncia que va a acabar con las inundaciones, ¿no?
Sí, lo dijo desde Guadalajara, pues varios le creímos. Llega al gobierno del estado ya con cierta pérdida de credibilidad, porque tuvo también una administración medio complicada en el municipio. Pero la gota que derrama el vaso, donde varios de nosotros dijimos, pues esto no se va a arreglar, es cuando nombra a Carlos Lugo Torres. Ajá. Y lo nombra director de CIAPA, una persona que pues brilló por su ausencia. No hubo un plan hídrico, un plan de trabajo de CIAPA, creo que se hizo hasta después 3 años y muy escueto, porque digo, yo soy estudioso del tema y esas cosas las monitoreo. Claro. Y yo publiqué un libro en 2021, México sensible al agua, y ahí documento esto, no había un plan hasta esa fecha. Creo que a raíz de eso hicieron algo, pero hubieras empezado en 2018 con un plan que involucrara la protección de las fuentes de suministro, la rehabilitación de las conducciones o sustitución como ahora se está manejando, la modernización de las plantas, algo muy claro, específico, que no se vio nunca. Y creo yo que la lectura que se dio o que muchos asumimos es de que pues él no iba a resolver el problema. Él estaba ahí para seguir, curiosamente, autorizando los nuevos fraccionamientos, edificios para arriba y fraccionamientos hacia el lado, que eso sí hubo bastante del 2018 al 2024.
Oye, ¿y cumplía con el perfil técnico Torres?
No, Carlos, no, Torres, ¿tú? No, pues él era ingeniero civil, por supuesto, pero pues su cargo en dirección de construcción en el trienio de Enrique Alfaro brincó a CIAPA, pero antes de entrar en la esfera pública era constructor de casas. Entonces, claro, no había ningún trabajo, ningún algo que sobresaliera en su conocimiento del agua, ¿no?
Uno de los problemas, de acuerdo con ustedes, los especialistas, justamente es la falta de un perfil técnico y conocedor de la gestión del agua en la titularidad del organismo, del CIAPA. El actual titular, Ismael Jáuregui, que recién asumió hace 4 meses, ¿cumple con ese perfil? ¿Es un ingeniero civil?
Tampoco, pues lo dijimos, yo lo dije inmediatamente que se hizo el nombramiento, experiencia en construcción, en obras y gestión municipal de las obras, pues eso estaría a disposición de la sociedad que lo trató, pero nada más, o sea, en temas de agua, entendimiento, conocimiento, funcionamiento, actualización, profundización en la sustentabilidad, pues él es un desconocido en ese tema.
¿Por qué no es? Porque yo podría pensar, ¿no? Es decir, más o menos un sentido común muy llano, que bueno, si eres capaz de hacer obra, ¿no? Es decir, ingeniero civil, constructor, te asesoras de la gente adecuada y podrías desempeñar un cargo, sobre todo si se necesita infraestructura hidráulica en estos momentos. ¿Por qué un ingeniero civil no necesariamente es un perfil adecuado para un organismo como el CIAPA si al final lo que se tiene que hacer es obra?
Sí, porque por lo mismo los ingenieros civiles no somos nada más gestores de obra, uh-huh, o ejecutores de obra. También los ingenieros tenemos que aplicar el ingenio, la ciencia aplicada. Entonces, sí es importante conocer, por ejemplo, estas etapas que describí en el otro, en la parte primera del programa. Ajá. Tiene que haber un conocimiento de lo que implican las 7 etapas, en principio, ¿no? Cómo funcionan, cómo se deterioran y qué hay que hacer. Y que también sepa de la actualización de todas las tecnologías, de todos los enfoques, de todos los acuerdos internacionales, financiamientos que hay para poder transformar nuestro sistema y homologarlo a los tiempos de hoy. Claro. Eso se necesita estudio, se necesita trabajo, se necesita conocer, necesita estar en campo, necesita saber qué sucede en cada parte del sistema. Y esto no se logra con 3 meses, o sea, hay gente probada aquí en el estado, en la República Mexicana, ya no se diga en el mundo, que sabe muy bien de las 7 etapas cada cosa que está pasando. Entonces, aquí lo que se requiere es un perfil elegido ampliamente por la sociedad que dé el visto bueno, que cumpla con ese perfil y arme un equipo por lo menos de 7 cabezas. Uh-huh. En cada una debiera, desde el punto de vista técnico, faltaría lo administrativo, financiero, claro, claro. Pero que te resuelvan. Que te resuelvan las fuentes de suministro, qué está pasando, que se genere todo un plan a detalle, las conducciones, las potabilizadoras, las redes, el consumo, el alejamiento y el tratamiento. Eso no existe. Existen 30 acciones, existe un monto de lo que hay que pagar, pero yo como especialista diría, a ver, en las 7, primero dime qué está pasando, que, por qué están funcionando mal, no lo evidente, que ya sabemos que está sucio. Las causas que no se han detectado de manera evidente, para entonces, con todas esas causas, las que se ven y no se ven, entonces estructurar un plan por cada etapa, más lo estructural, financiero, político, social, que pudiera entonces hacer una propuesta, ahora sí, integral.
Para. Ahora que mencionas las 30 acciones, hace unos días, Alberto Esquer, jefe de gabinete estatal, ante el reclamo insistente de los ciudadanos con respecto a la mala calidad del agua, hace un anuncio y dice, bueno, ya tenemos un plan, este plan está integrado por 30 acciones, para este hay 5 mil millones de pesos, ya está la primera fase y se requieren 20 o 25 mil millones de pesos adicionales, ¿no? Y entre lo que habla es pues prácticamente de fierros y tubos, ¿no? Es decir, sí, ampliar la planta potabilizadora número uno, nuevas plantas potabilizadoras, una especie ahí de bypass, el nuevo acueducto. ¿Qué opinas de este anuncio y qué nivel de conocimiento tienen ustedes, los especialistas, sobre el plan de acción y esas 30, digamos, líneas a trabajar que anuncia Alberto Esquer?
Empezaría por la última. No sabemos nada.
No sabemos nada.
Bueno. O sea, y nada más el pronunciamiento. Yo creo que ya debieron tener al menos un documento, un resumen de lo que están tratando de hacer, que nos prometieran.
O sea, lo único que sabemos es el anuncio de los cuatro, o sea, minutos de video de Esquer.
Es lo que sabemos. Yo creo que si lo tienen, pues ya debieran sacarlo o lo debieron haber sacado al mismo tiempo porque había que analizarlo por todos los especialistas y la sociedad en general, ¿no? Entonces, de entrada, no hay transparencia. Uh-huh. Hay una solicitud puntual al gobierno federal y al Congreso del Estado por más recursos y ya. ¿Qué considero que está pasando? Lo puedo resumir y yo te explico por qué. Más pan de lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Porque desde finales de los 90, principios del 2000, así han hecho el grupo de político que ha estado en turno por ingenieros. Aquí hay que decir, estamos ante una visión ingenieril que creen que la gestión del agua son fierros y tubos, uh-huh, cuando la gestión del agua es un sistema dinámico que involucra muchas disciplinas, dimensiones, ópticas, que no puedes nada más circunscribirlo o cerrarlo a la parte ingenieril. ¿Y qué se caracteriza, claro, de estas obras? Bueno, nacen en un despacho de ellos, del gobierno o de los que están afines a ellos. Lo dicen de manera general, con costos generalistas, o sea, no hay precisión, no sabemos todas ellas sin diagnóstico, porque no nos justifican el porqué de cada obra de manera científica, no mediática. Uh-huh. Documentos, informes, trabajos de campo, fotografías, videos, eso no existe. Entonces, nos proponen obras que no sabemos exactamente en qué consisten, nos piden el dinero como sociedad a través del Congreso y la Federación, y ¿qué ha pasado en los últimos 25 años? Eso. Arcediano, más de 800 millones se gastaron, ¿a dónde se fue? ¿En qué pararon? Nada.
Perdidos.
Se vieron también, se gastaron los de 35 mil millones del Zapotillo, ¿en qué paró? Que es una presa que está ya chaparra, que no pudo dar agua. El plan de colectores, que también anduvo entre 750 y 800 millones. Así fue la manera, ¿eh? Aquí traigo la solución a las inundaciones, lo dijo Enrique Alfaro. Parque San Rafael no funciona. La ampliación del vaso regulador del DEAN no funciona. Los colectores que hicieron en Copérnico tampoco funcionan. Porque todo se hace sobre las rodillas, de manera general, inmediata, para salir al paso a lo político. Y la ciencia, la tecnología, los análisis, los estudios, porque a veces los estudios no se llevan con la política. A veces hay que analizar una cuenca y te va a llevar 3 años, o menos, o claro, hasta este análisis, este periodo de lluvias, ¿no? Nosotros acabamos en la universidad de dar nuestros primeros resultados de 11 años de estar monitoreando la lluvia. Uh-huh. Ocupo 30 para hacer modelajes de inundaciones, ¿no? Pues eso no se lleva con la política, pero sin embargo, eso es la verdad. Esa es la ciencia, ¿no? Es la búsqueda en pos de la verdad. Y esta visión científica, técnica, de las diversas universidades que participamos, pues no se lleva con la política y por lo tanto tienen que hacer algo sobre las rodillas inmediatista y gastándose los millones de todas y todos.
Sin embargo, yo digo, entiendo que no tenemos más información sobre este plan de acción y estas 30 acciones, pero, a ver, yo pensaría que ampliar la planta potabilizadora de Miravalle, más plantas, el nuevo acueducto, ¿podrían de alguna manera representar una alternativa o posible solución?
Yo no diría solución. Yo creo que todas las propuestas, segundo acueducto, planta uh-huh. potabilizadora, todas deben entrar en este primero diagnóstico y en esta bolsa de proyectos para ser analizadas con cuidado. ¿Sí? Estás hablando de 1.200.000 cuentas, ¿no? Un porcentaje importante de ello, hablemoslo en términos de cuentas, está recibiendo calidad mala de agua. Pero la calidad del agua puede ser desde la toma domiciliaria, si nos vamos para atrás, quinta etapa, hacia lo que es la distribución, puede haber muchos factores que esté causando la contaminación, la tubería podrida, claro. el tanque regulador o el tanque de distribución está solvado, está contaminado. O sea, tú puedes hacer la potabilizadora, pero si tú no analizas claro. la quinta, la cuarta y la tercera potabilización con cuidado, vamos a gastar un dinero acá que a lo mejor sí va a limpiar, yo no digo que no, cierta cantidad de agua, pero a la hora de la distribución o a la hora de las conexiones se va a contaminar.
Porque a lo mejor, claro, claro.
Entonces, ¿por qué no ser cuidadosos de irnos desde el usuario hacia acá y empezar a arreglar el desorden desde el usuario? Y cerrando la pinza desde la fuente de suministro que está contaminada, como Chapala, como es el canal de Atequiza y el canal de las Pintas, que es otro de los porqués que queda en el aire. ¿Por qué permiten que sigan contaminando los canales? ¿Por qué no saben el plan integral que se van a cortar ese tramo que donde la quieren brincar, el tramo de la mayor contaminación? ¿Por qué no explican por qué no primero le cortan a los que están contaminando ese tramo en vez de hacerlo luego el tubo? Entonces no hay un deslinde de responsabilidades, no hay una gestión que te permita entonces de manera integral ir desde donde viene el suministro, ir cerrando la pinza para irlo poco a poco arreglando y dándole resultados a los ciudadanos. Ya, ¿no?
¿Allí qué papel tiene el CIAPA o qué responsabilidad tiene el CIAPA con respecto a la contaminación de estos afluentes?
Bueno, ya está registrado que ellos mismos han autorizado descargas de aguas negras a los canales, ¿no? Y los municipios, que es donde claro. también ya lo tocamos en el otro. Y la CONAGUA, que también hay que decirlo y subrayarlo, ha estado omisa, callada ante este problema, ¿no?
Oye, ahora hay toda una preocupación con respecto a una posible, se habla, privatización del agua y del CIAPA con la incorporación de la iniciativa privada de empresas en la construcción de obra hidráulica. ¿Esto es así? ¿Es posible o no?
Yo
¿o
creo
es...
que, y repito, todas las propuestas y técnicas y de gestión y financieras son bienvenidas, todos tenemos que ejercer nuestro derecho a opinar. Lo que sí es importante es explicar claramente los procesos y las propuestas que se están planteando. Yo en lo personal creo que el tema de la privatización está anacrónico, no está ahorita en la discusión. Aquí la discusión es que el sistema como tenemos ha sido secuestrado por la corrupción, hay impunidad, hay nombramientos de personas que no han cumplido el perfil, y tú lo sabes bien y la gente lo sabe, que no se están siguiendo, que no nada más es ella, hay muchos otros casos de corrupción, y que el cáncer del CIAPA no se resuelve con cambiar de manos públicas a privadas, se resuelve claro. con la sociedad saneando un organismo que requiere del mayor profesionalismo y compromiso social. Yo creo que esa es la ruta, y una vez que saquemos al CIAPA de esa crisis, de ese coma, de ese punto de quiebre, pues entonces ya analizar la mejor manera. Claro. Yo lo que creo es que el agua es un bien público y no debe especularse ante la oferta y la demanda. Creo que tenemos los jaliscienses, los mexicanos, la capacidad, sin corrupción, de ir saneando nuestro sistema y homologarlo lo más pronto posible, algo que funcione bien, ¿no?
Oye, quisiera poner un ejemplo con la planta de tratamiento de Agua Prieta. ¿Es correcto? Esa está operada por privados, ¿va? Está concesionada.
Sí.
¿Sí, no? Es decir, el CIAPA le paga a un privado por operarla y uh-huh. porque le trate el agua, ¿no?
Sí.
Yo allí un poco lo que reflexionaba el otro día con respecto a esta idea que nos plantea el gobierno, nos dice, necesitamos tubos, tenemos hasta aquí para invertir en esos tubos y después de allí necesitamos a la iniciativa privada para que nos ayude con toda la infraestructura hidráulica. Bueno, la planta de tratamiento de agua prieta, yo pensaba, a ver, el CIAPA le paga por tratar el agua.
Que no es toda.
Que no es toda, ¿no? Una parte. Pero el privado recibe un dinero y tiene un solo cliente, que es el CIAPA, y siempre le va a pagar. Yo pensaba, pero el CIAPA tiene 1.200.000 clientes, ¿no? ¿Y qué pasa si esos 1.200.000 clientes, como ahorita está ocurriendo, dejan de pagar? O sea, el privado no le pierde, el CIAPA le va a tener que pagar, pero el CIAPA no está pudiendo cobrar. No, no, eso es llevar o exponenciar el problema con una operación de este tipo, con una institución que no es capaz de dar un servicio y cobrarlo.
Sí, claro. Yo creo que finalmente la responsabilidad debe estar en el Estado, porque claro, ese es el origen del Estado. La teoría del Estado es que tiene que intervenir ante los fallos de la oferta y la demanda. El agua no puede estar supeditado a la ganancia de un ente que en un momento dado de coyuntura como la que estamos viviendo, no se vean afectados sus finanzas.
Claro.
Yo creo que de entrada eso debe de estar muy claro, porque el privado, por su lógica, por su naturaleza, va a buscarle ganar con crisis y sin crisis. Y si no, le vas a tener que indemnizar al momento que claro, no se cumplan los acuerdos.
Y allí en esos modelos no tienen, ellos no pierden.
Ah, no, 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 ya lo hemos visto en muchos otros casos. Por eso creo yo que el tema de la discusión de la privatización no es el momento de hacerlo. El momento de hoy es elegir un equipo de técnicos claro, solventes. Hay una palabra que me gusta, que es un trabuco, un grupo de las siete etapas más los que reestructuren financieramente sin intereses políticos, con un alto compromiso social avalado ampliamente por la sociedad, que los dejen trabajar.
¿Y si hacemos eso, podemos salvar el tema?
Yo creo que sí, pero si ya entras y te empiezan a decir, oye, pues estamos los moches, ya el 10% del agua para mí. Oye, voy a quitar esta persona porque no tiene el perfil y va a llegar otra con mayor perfil. No, pues es que es ese, como tú dijiste, es la sobrina de no sé quién. Pues, ¿cómo se puede operar así?
Claro.
¿Cómo se puede gestionar o resolver un problema cuando una serie de intereses o hay factibilidades en puerta que hay que autorizar porque ya están los inversionistas presionados porque ya tienen que construir y tú tienes que soltarle las factibilidades porque pues, son compromisos? ¿Se puede en ese contexto resolver un problema tan complejo? No, pues por eso necesitamos de la mano fuerte del pueblo, de los acuerdos y que se le invite a un grupo de especialistas, y digo un grupo porque tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario, para poder entonces diseñar una propuesta ad hoc, una propuesta realista que pueda desdoblarse en tiempos, que eso tampoco tiene los 30 puntos,
claro,
¿no? O al menos a lo mejor no lo han compartido. Que dijeras, me gasto el dinero así, 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 para llegar del 2026 a hasta cuándo vamos a tener todo el problema resuelto. No, es que te lo prometen, sí, pero las palabras se las lleva el viento.
Claro.
Y si recordamos los hechos, pues ahí está el Sediano, ahí está el Zapotillo, ahí está el programa de inundaciones, y ahí le damos, y no hay hechos que nos den la confianza de que lo que dicen ellos lo van a hacer realidad.
Claro. Ya para cerrar el programa, tengo una última pregunta que tiene que ver con una preocupación, digamos, del ciudadano promedio, y es una pregunta cuya respuesta yo no he encontrado de manera clara, ni en las autoridades, ni con todo lo que he intentado comprender o leer respecto al problema. Y es esta pregunta: ¿por qué tenemos agua con color turbia, fétida, en algunas colonias de la metrópoli?
Bueno, si me voy a las siete etapas, hablo como ingeniero, ¿eh?
Ajá.
Chapala está contaminado. ¿Sí? Le llegan las descargas de Lerma, desde Toluca, desde allá, desde el Estado de México, pasando todos los estados, tirando su mugre. La mugre que le tiran allí alrededor del lago, ahí hay contaminación. Difícil de quitar. La conducción, segunda etapa, el canal de Tequisa, descubierto, le recibe desde Atequiza hasta Las Pintas, allí en Periférico y casi esquina con Chapala, carretera Chapala, recibe infinidad de descargas industriales, domésticas. Esa agua se bombea y se llega a una potabilizadora donde se mezcla con el otro tubo que se construyó en el 91, que tampoco es muy limpio porque trae el agua cochina de Ciapa, y ahí tienes un cóctel de, de contaminación, en donde la potabilizadora viejita de los 70s, con sus rehabilitaciones, hubo por ahí los 70s y 80s algunos trabajos, ya no supe después si se les hicieron más cosas, no da, ya no da para limpiar. Porque las potabilizadoras, hay que decirlo, no quitan los metales pesados, ¿sí? Que esos vienen sobre todo de las industrias que arrojan sus aguas negras a estos canales, entonces viene revuelta. Luego la distribuís a través de grandes tubos llamados acueductos. Luego llega a 62 tanques viejos que no se les da mantenimiento o se les da por encimita. Y luego la metes a una red de 8.500 kilómetros de redes, viejas, oxidadas, con fugas, y llega hacia el ciudadano. Entonces, todo esto, este revoltijo de agua, a la potabilizadora ya le es insuficiente, tratar. Más la distribución vieja y deficiente, entonces ahí tienes la situación complicadísima que no pueden resolver.
Oye, y con toda esta descripción de la contaminación que tiene el agua y la deficiente conducción y tratamiento, obsolescencia de todos los fierros que se encargan de esto, ¿es creíble que el agua cumpla con los parámetros, como dice la Secretaría de Salud y Coprisjal, y sea inofensiva y no genere daños a la salud?
Claro que no. Es preocupante su declaración, porque creo que es una declaración o un pronunciamiento más político que técnico. Creo que ha sido una forma, tanto del CIAPA y ahora la Secretaría de Salud o la Coprisjal, de pronunciarse sin fundamento. Dijeras, vamos a salir con la verdad, aquí están los documentos, academia, sociedad, aquí están nuestras posturas. No hay nada de eso. Es preocupante que la gente, sin ser técnica, sin ser especialista, pues ya de ojo está viendo que está mal. Entonces, claro, es por demás estas recomendaciones, cuando ellos debían estar asumiendo ya un acordonamiento o hacer la alerta precautoria, por lo menos, y empezar a acordonar las zonas de contaminación, ver las tuberías cómo están, donde está más emergente el asunto, empezar a tratar el agua inmediatamente desde cuando empieza a entrar el agua a la colonia. Eso se puede hacer, pero necesitamos tiempo, necesitamos un análisis preciso, hacer estudios de calidad, no cada vez que me presionan políticamente, sino hasta un monitoreo digital, un monitoreo constante para ver cómo se está comportando el agua, porque el agua no tiene un comportamiento estable siempre, ¿no? Tú le tomas una fotografía con el estudio, pero a lo largo del tiempo, por las presiones, las velocidades, suben y bajan tanques, claro, llega el agua de Chapala a la potabilizadora, no lo puedes monitorear nada más con un solo estudio, tienes que tener un sistema automático de medición.
Claro.
Por eso hablo, hay que empezar en los puntos más emergentemente, más conflictivos, para irnos hacia atrás de las 5 etapas, ¿no?
Muchas gracias, Arturo Glisson. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero gracias por haberme acompañado en Perspectivas.
Pues muchas gracias, Jonathan, y seguimos en contacto, y un saludo al auditorio.
Muchas gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y platicamos con Arturo Glisson. Como vieron, enormes desafíos que tenemos como sociedad, que tiene la institución llamada CIAPA, para poder llevar agua de calidad y suficiente y de manera equitativa a la metrópoli. Gracias por haberme acompañado.